Ministro, ¿alguna vez se imaginó que los temas medioambientales iban a tener tanto protagonismo en estos años?
La verdad que no. Sobre todo algunos que han originado tantas preocupaciones y tantas confrontaciones, ¿no? Quizá porque los temas ambientales, alguna gente los ha tomado con demasiada liviandad y han apostado más a las consignas y las pasiones y no a las reflexiones sustentadas en datos científicos y técnicos ciertos, ¿no? Pero, bueno, lo que tenemos que hacer es justamente aprovechar estas instancias y particularmente esta red que tiene en estos días tan amplia difusión, no solamente en Montevideo, sino también en Paysandú, en Canelones, en Tacuarembó, poder difundir la responsabilidad que desde el punto de vista ambiental debe actuar no solamente el ámbito público, sino también las organizaciones sociales y desde luego las organizaciones educativas para generar esa conciencia con responsabilidad.
Ministro, aprovechando el tema que se trató hoy, el tema de las inundaciones, usted ha recorrido los distintos lugares, ¿qué evaluación se puede hacer?
Hace una semana estábamos justamente llegando al departamento de 33, donde nos recibió el intendente y miembros de la Junta Departamental, así como también todos aquellos colaboradores que están participando en las respectivas comisiones departamentales de emergencia, en coordinación con aquella que a nivel nacional también tuvo una fuerte incidencia para tratar de organizar todas aquellas apoyaturas que le permitan a la gente más afectada una posibilidad de sortear las dificultades duras a las que se ha metido enfrentado. Nosotros viajamos también con el personal de la OCE, el vicepresidente, Nopich, el secretario general, el doctor Daoís Uriarte. El día anterior había estado el prosecretario de la presidencia. El día siguiente estaba llegando también, recordémoslo, el vicepresidente de la UTE, también el director nacional de salud del Ministerio de Salud Pública. ¿Por qué todas estas actuaciones? Porque ahí hay problemas de aspectos de salubridad, aspectos ambientales ciertamente, aspectos de vivienda, aspectos territoriales. Por eso que fue muy impactante y creo que yo que muy estimulante para todos nosotros conocer las formas conjugadas de actuación impulsadas por los gobiernos departamentales, por el intendente Amaral en 33, por el intendente Vidalín en Durazno, por el intendente Besossi en Soriano. Pero la verdad que impactó, ¿no?, ver los desbordes del Olimar, del río Yí y de su afluente fundamental al acceder a la ciudad. La ciudad de Durazno, además, recuerden que estuvo afectada por el hecho de que las plantas de bombeo de OCE quedaron inundadas y en consecuencia no se pudo suministrar directamente por cañería el agua potable. Hubo que implementar de inmediato ese traslado de agua desde Fray Bentos hasta Durazno a través de camiones cisternas. Y además, claro está, mediante el suministro por parte de la OCE de hipoclorito para asegurar que las condiciones ambientales puedan estar en las mejores condiciones posibles. Por otra parte, la ida luego al departamento de Soriano, que fue particularmente impactante, porque parece mentira, ese río Negro, hay que, con ese volumen, con ese ancho del río Negro frente a Mercedes, que llega a desbordar y llega a llegar al límite de la famosa Rambla de Mercedes, que es una estupenda propuesta urbanística. Yo no sé cuánto tendrá, pero debe tener unos 200 metros hasta llegar a los primeros límites de la ciudad manzanada. Bueno, que hayamos podido navegar en las calles de Mercedes, penetrando en algunas de las calles hasta yo creo que 250 metros del borde de la Rambla, significa que esos ríos nuestros están generando un flujo de millones de metros cúbicos por hora, millones, y que ha originado que en el caso de Durazno se haya superado incluso las cotas registradas en 1959, el año tan emblemático, tan recordado de aquellas terribles inundaciones de aquel momento.
Como arquitecto que es y técnico en medio ambiente, ¿qué opina de cómo van a quedar estas viviendas que fueron inundadas?
Bueno, estamos a lo que nos vayan indicando las propias autoridades locales, intendencias, juntas departamentales, y nuestros propios técnicos que están operando dentro de cada uno de los departamentos del interior para evaluar cuántas viviendas se perdieron definitivamente, porque con los flujos brutales de los cursos del Olimar, del Yí, del Río Negro y de algunos de los afluentes, Uno pudo comprobar ya, y ya lo he sentido como datos muy precisos, que se evalúan unas 70 viviendas perdidas, completamente perdidas, porque eran viviendas precarias, ¿no?
¿Qué ayuda se está recibiendo Argentina?
Bueno, yo creo que es una ayuda muy, muy importante, la agradecemos mucho, como la ayuda que ha venido ya, yo le recibimos ayer por parte del director de DINASA, la Dirección Nacional de Agua y Saneamiento de nuestra, que gira en la órbita de nuestro ministerio y que está a cargo del ingeniero José Luis Yenta, recibió de España, también de la Dirección Homónima de Aguas y Saneamientos del Ministerio de Ambiente Español, también la voluntad de colaboración y la difusión de problemas tan graves como los que se han registrado en el Uruguay. Son esas cosas que estimulan mucho, ¿no? Y otros países también de la región y fuera de la región han sido muy explícitos a la hora de mostrar su solidaridad y su apoyatura. De la misma manera con que estoy conmovido, como lo están directamente los beneficiarios, de quienes han recibido tanta ayuda generosa de todos los uruguayos que han nacido en el interior, o la gente que ha nacido en Montevideo. A la hora de la solidaridad, realmente yo creo que el Uruguay ha demostrado en esta y en otras ocasiones un sentimiento muy rescatable.
¿Se otorgará viviendas a los damnificados?
Mire, llegamos a Durazno hace ahora una semana, exactamente una semana atrás, posteriormente a mediodía, y inmediatamente nos trasladamos con el intendente Vidalín al edificio de cultura de esa intendencia, porque se estaban haciendo los sorteos. Nosotros habíamos coordinado antes con el intendente, se estaban haciendo los sorteos para la entrega de llaves de 30 habitaciones que ya estaban prácticamente disponibles para que fueran otorgadas a las personas que necesitaban el realojo, porque estaban afincadas en zonas inundables. Independientemente, todavía no tenemos la evaluación total de todas aquellas apoyaturas que tendremos que brindar, como lo hemos hecho antes en otras situaciones menos críticas, en materia, en todo lo que tiene que ver con los materiales de construcción. Muchas casas han perdido chapas, que han perdido de pronto puertas, ventanas.
Y con todos estos problemas, que otros estén hablando de la reelección, ¿no le incomoda a usted?
Son cosas que no tienen muchas relaciones una con la otra. Yo creo que como dijo el Presidente de la República, estamos en hora de gobierno, estamos en hora de acción, y no de reflexión estrictamente o exclusivamente electoral. Si bien eso ya se ha puesto evidentemente en el tapete de la preocupación pública, pero la preocupación fundamental es otorgarle a la gente que más lo necesita aquello que más y en prioridad está solicitando. Posibilidades de una vida mejor. ¿A través de qué cosa? Del trabajo. Del trabajo. Ojalá de un trabajo digno que permita recuperar la esperanza de los uruguayos y apostar a un desarrollo sustentable con justicia social.
Salió un artículo en el diario Hoy que dice que España tendría la solución al conflicto de las plantas de celulosa. ¿De qué se trata?
No lo sé. Ojalá sea así.
¿Cómo vienen las negociaciones?
Bueno, las negociaciones las lleva fundamentalmente a cabo la Cancillería. Si bien nosotros estamos apoyando con técnicos nuestros, en particular con la directora de Medio Ambiente, la ingeniera Alicia Torres, que ha estado en La Haya, ha estado últimamente en Madrid y ahora va a estar dentro de pocos días también en Nueva York acompañando a la delegación oficial.
¿Qué expectativas hay?
Mire, yo confié toda la vida en el diálogo, en la negociación, como lo ha confiado y lo ha sostenido así en todo momento, tanto el canciller como el propio presidente de la República.